gusto tener a la familia González con nosotros de nuevo. Dios les bendiga. Y antes de comenzar el estudio esta noche, voy a pedir al hermano Fausto, por favor, a guiarnos en oración. Amén. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. La semana pasada estuvimos, bueno, no la semana pasada, ¿verdad? Yo no estuve, pero la vez pasada que estuvimos juntos estudiando este tema, estuvimos viendo acerca del capítulo 4 y vimos el escenario celestial en ese capítulo donde el apóstol Juan fue llevado en el Espíritu al cielo y fue mostrado cosas grandes que hoy vamos a continuar viendo. Vimos que entramos al mero trono de Dios, al lugar del trono de Dios en el capítulo 4, y vimos un poco de detalle en cuanto a eso, que es el trono del Dios Trino Eterno, que es el Dios Todopoderoso, es el trono de la promesa cumplida, hablando del arco iris que estaba alrededor del trono, como menciona el capítulo 3, el versículo 3. Vimos que es un trono céntrico de entre 24 otros tronos, que esos tronos nadie sabe seguramente qué representan. Algunos han dicho que representa la nación de Israel. Otros han dicho que por ser 24, que hay se puede verlo en 12 y 12, que 12 representan las 12 tribus de Israel, mientras los otros 12 representan los 12 apóstoles, que puede representar el comienzo, el fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo. Otros dicen que pueden ser personas o seres completamente distintos que no representan a ninguno de ellos, ¿verdad? La Biblia solo dice que son 24 tronos y 24 ancianos representando ahí. Vimos que es un trono de relámpagos, no son tronos, debe ser truenos, truenos y voces. Vimos que es un trono de los siete espíritus de Dios. Y vimos cómo Isaías representaba eso. Vimos también que es un trono del mar del cristal. No literalmente del mar del cristal, sino que representa aquí de que delante del trono había como si fuera un mar del cristal. Porque en el cielo no hay mar, sino una cosa que parece tan grande como si fuera mar de cristal, y que es un trono de los cuatro seres vivientes. Y vimos cómo esos cuatro seres representan, se miran muy parecidas a lo que se puede observar y ver de los serafines en Isaías capítulo 6, que están delante del trono de Dios, que en Ezequiel también, no buscamos la referencia, pero en Ezequiel habla de querubines que también tienen seis alas, y que esos cuatro seres vivientes representan no solamente unos ángeles especiales que son protectores del trono de Dios, sino también que cada uno de esos tienen características que son paralelos con las características de los cuatro evangelios, que el que tiene cara de león representa el libro de Mateo, el evangelio según Mateo, por ser el rey de reyes representado ahí. El que tiene cara de becerro, que representa a Marcos, el siervo de Dios. El que tiene cara humana representa a Lucas, que presenta a Cristo como el hombre perfecto. Y luego el que tiene cara de águila, con el evangelio según San Juan, que tiene una perspectiva eterna desde el punto de vista de Dios, que Juan lo representa como el Dios eterno, no como un ser humano en sí. Luego vimos que de esos cuatro seres vivientes, ya mencionamos un poco en cuanto a eso, del león, del becerro, del rostro como de hombre y del águila volando, y que estos tenían seis alas y estaban llenos de ojos, hablando de, o representando mejor dicho, la omnipresencia de Dios que Él ve en todo lugar, y luego del testimonio que ellos dan, de que ellos están delante del Señor diciendo en el versículo 8 del capítulo 4, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Luego vimos la reacción de los ancianos delante del trono, que ellos quitan sus coronas. Es por esa razón el hecho de que tienen coronas que muchos piensan que representan lo que son los santos del Antiguo Testamento y específicamente los santos del Nuevo Testamento, porque la Biblia habla en el Nuevo Testamento de diferentes coronas para el creyente. Pero ellos quitan sus coronas, se postran delante de Dios, echan sus coronas a sus pies del Señor y proclaman, Señor, digno eres de recibir gloria y la honra y el poder, etcétera, como vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver el libro con siete sellos en el capítulo 5. Vamos a Apocalipsis 5, si no está ahí ya, y vamos a estar viendo lo que la Biblia dice en cuanto a este escenario. Nosotros continuamos con el escenario celestial, pero ahora hay un cambio, hay otro enfoque en este... Buenos días. Buenas noches, hermano. Yo me voy a poner al día, o a la noche, mejor dicho, en este momento. Bienvenido, hermano. En el capítulo 5, el enfoque del escenario celestial cambia. En el capítulo 4, el enfoque está en el trono de Dios. Está en lo que Juan está observando, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes y el trono en sí y el que está sentado sobre el trono. Sin embargo, en el capítulo 5 el enfoque cambia de el que está sentado sobre el trono al que busca para abrir el libro sellado. Y habla de un libro, un rollo en realidad, pero un libro que está sellado con siete sellos. Y la primera cosa que podemos ver en los primeros dos versículos es el libro identificado. En Apocalipsis 5, versículos 1 y 2, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Aquí encontramos que el que está sentado sobre el trono es el Dios Todopoderoso. Como ya vimos la semana pasada en toda la descripción del trono y todo eso, que es muy obvio que el que está sentado sobre el trono es el Dios Todopoderoso. Y dice que tiene un libro. La palabra griega aquí es biblión, de donde tenemos la misma palabra Biblia, que quiere decir una colección de rollos o de escritos. Y aquí está hablando de un libro o biblión, un rollo o que está en su mano derecha. Esto se trata, hermanos, aunque no lo puse aquí en los apuntes, pero también trata de la autoridad que tiene Dios en cuanto a tener ese libro. Él es el que ha tenido el libro sellado y lo tiene en su mano derecha. El libro está escrito por dentro y por fuera, dice el versículo 1, y sellado con siete sellos. En los tiempos antiguos, ellos utilizaron rollos para transacciones importantes. Escribieron lo que era el trato que iban a llevar a cabo, sea un testimonio, sea la compra de un terreno, sea cualquier el contrato o el pacto del matrimonio. Diferentes cosas se utilizaban para hacer rollos y luego sellaban esos libros. Por dentro estaban los detalles. Aquí dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Y según los historiadores, escribieron todos los detalles en la parte adentro del rollo, y en la parte afuera escribieron un sumario de lo que se trataba el asunto. Todos los detalles, como dicen, la letra microscópica está adentro, ¿verdad? Cuando hay un contrato siempre hay que leer la letra pequeña, porque ahí están los detalles. Y en este caso no es como el dicho dice que el demonio está en los detalles, sino que el poder de Dios está en los detalles. Entonces aquí encontramos que está escrito por dentro y por fuera. El rollo o el libro está sellado con 7 sellos. En los tiempos bíblicos, en el Imperio Romano, los romanos sellaron sus testamentos con 7 sellos. Eso era la costumbre de los romanos. Los judíos tenían la costumbre de tener un mínimo de 3 sellos, que representaba 3 testigos, pero dependiendo de la importancia del documento que estaban sellando, tenía a veces más testigos. Entonces aquí encontramos un rollo que tiene 7 sellos, que representa una transacción muy importante. Y también el número 7 aquí habla de la plenitud completa del plan de Dios con relación a la tierra. Porque este rollo, como vamos a ver más adelante, se trata directamente de lo que va a estar sucediendo en la tierra durante el tiempo de la tribulación. Este documento es el título propietario de la tierra. Y solo el dueño del documento, el propietario que tenía por derecho, podría abrir los sellos. Es como una carta. Cuando nosotros hoy en día mandamos una carta, casi no se manda cartas ya porque hay correo electrónico y todo eso, pero cuando manda una carta, uno lo sella, ¿verdad? Ahí está, ¡pa! Está sellado. Y cuando llega al destino, a la persona indicada, entonces, ¿qué? Debe estar todavía sellado. Y la persona a la cual está dirigida es la persona que tiene el derecho de abrir ese correspondencia. Y si llega una carta para mí y ya está abierto, yo ando buscando quién abrió mi correspondencia. ¿Por qué? Porque es mío, está sellado para mí. Entonces, en este caso, hay un libro, un rollo, que tiene 7 sellos representando la plenitud del plan de Dios para con la tierra. Y luego encontramos que el dueño es el único digno de abrir eso. Dice en el versículo 2 que había un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. El ángel fuerte aquí no se sabe quién es exactamente, la Biblia no dice. Algunos piensan que posiblemente es Gabriel, porque el nombre Gabriel quiere decir el hombre fuerte de Dios o el fuerte de Dios, ya que es ángel, no es hombre, el fuerte de Dios. Entonces hay especulación que puede ser Gabriel, pero sabemos que es un ángel fuerte en el cielo y él está buscando a alguien digno de abrir el libro y los sellos. Entonces esto es el libro que tenemos aquí. Luego encontramos el libro llorado. El libro llorado. En el capítulo 5, versículos 3 y 4 dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Esa frase que se encuentra en el versículo 3, que dice: ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no está hablando directamente de los tres lugares, en el cielo, en la tierra y lo que está debajo de la tierra, sino que es una frase que se utiliza para literalmente decir en todo el universo, por todos lados. Se ha buscado en todas partes y no se ha hallado el lugar, en ese lugar, ninguna persona digna de abrirlo. Y Juan lamenta y llora porque no ha hallado a alguien digno. Él está triste. Ahí está el rollo, ahí está sellado con 7 sellos, y quizá hay una anticipación, como cuando tienen premios de las estrellas de películas y todo eso, ¿verdad? Tienen los premios, ahí tienen el sobre sellado y abren el sobre y lo sacan y luego a veces quieren saber quién es, ¿verdad? Hay una anticipación de ver qué está en el libro sellado. Y aquí encontramos que este rollo, este libro, ha estado sellado por largo tiempo. Y ahorita es tiempo de abrir los sellos. En el tiempo de Juan está viendo lo que va a ser o lo que es aún para nosotros el futuro en cuanto a la apertura de los sellos. Y luego vemos no solamente el libro llorado, sino el libro y el cordero. En el versículo 5 encontramos que uno de los ancianos identifica al único digno de abrir el libro y sus sellos. Versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Aquí encontramos como un punto aparte, hermanos. Habían requisitos para poder abrir un rollo sellado. Si fuera el testamento de alguien, o si fuera la escritura para un terreno o una propiedad, qué sé yo. Habían ciertos requisitos. El primero era que tenía que tener parentesco. Tenía que ser de él. Tenía que ser algo que él podía abrir. En segundo lugar, tenía que tener la habilidad para abrirlo. Y en tercer lugar, tenía que tener el deseo de abrirlo. Porque mientras algo estaba sellado, nadie supo lo que decía. Es como el testamento de alguien. Cuando mueran, si la persona dejó un testamento, a veces, especialmente si es una persona rica, ¿verdad? Todo el mundo está ansioso para ver qué me ha tocado a mí. Y hasta que abren el testamento, hasta que lean lo que está ahí, nadie sabe. Y aquí en este versículo 5 encontramos los tres requisitos rellenados. Dice: el león de la tribu de David y la raíz de David, de la tribu de Judá y la raíz de David. Aquí encontramos que esta persona que está apareciendo, o como vamos a ver, el cordero que está apareciendo aquí, es del linaje de Judá y del linaje de David. En la última parte del versículo dice: ha vencido para abrir el libro. Ahí está la habilidad. Él ya ha ganado la victoria para poder tener el derecho de abrir el libro. Y luego dice: y desatar sus siete sellos. Ahí está el deseo para desatarlos, para que puede leerlo. Entonces, encontramos que no es el Dios Padre quien está por abrir estos sellos. Él es el que tiene el rollo en la mano, el libro en la mano, pero él no es el que tiene el derecho, por decirlo así, de abrirlo, porque ya se ha buscado y no ha hallado. Entonces no es Dios Padre que abre los sellos. Es descrito el que se halló como el león de la tribu de Judá. Vamos a Génesis 49. Génesis 49. Versículos 8 al 10. Génesis 49 del 8 al 10. Encontramos aquí la profecía, la bendición que Jacob o Israel está dando a sus hijos antes de morir. Y llega en el versículo 8 a su hijo Judá. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subsiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Despertará. No será quitada el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esto era una bendición sobre su hijo Judá, pero a la vez eran versículos proféticos hablando de que del linaje de la tribu de Judá iba a venir el prometido, iba a venir, como dice en el versículo 10, que no se quitará el cetro, que el cetro era el bastón real del rey, no se quita el cetro de Judá, y luego al final dice, y a él se congregarán los pueblos, hablando proféticamente del Señor Jesucristo. Entonces dice del león de la tribu de Judá, y eso era uno de los títulos más antiguos del Mesías. Luego dice de la raíz de David. Vamos a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1 y luego versículo 10. Saldrá una vara, versículo 1 de Isaías 11, saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón en los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Si usted lea del versículo 1 hasta el versículo 10, va a encontrar que todos estos versículos hablan proféticamente del Señor Jesucristo. El versículo 2, nada más para mencionarlo, ahí es donde se encuentra la mención de los siete aspectos del Espíritu Santo de Dios que se menciona más adelante. Luego encontramos aquí está un cuadro del Cordero, que es del león de Judá, y él abriendo ya el rollo. Pero aquí encontramos que en medio del trono parece en pie un cordero como inmolado. Regresando a nuestro texto en Apocalipsis capítulo 5, dice el versículo 6, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí encontramos que Juan está viendo aquí, se ha oído de uno de los ancianos en el versículo 5, dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, y cuando él da vuelta para mirar, ¿qué está viendo? Un cordero. En vez de ver el león que quizá está esperando por lo que dijo el anciano, aquí hay un cordero, pero no solamente un cordero, pero un cordero, como inmolado, como ya degollado, ya sacrificado. Este es el cordero de Dios que está delante del trono. Vamos a Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, el versículo 29, esta es la historia de cuando Juan el Bautista estaba durante su ministerio, temprano realmente en su ministerio. El Señor Jesucristo apenas está apareciendo en el escenario. Y en el versículo 29 dice, en el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una referencia directa a Cristo Jesús como el Cordero de Dios. Y en el contexto judío, la gente hubiera rápidamente identificado qué estaba diciendo cuando dijo el Cordero de Dios. Porque por siglos ya, miles de años en realidad, han estado sacrificando corderos de un año como el sacrificio acepto delante de Dios en el tabernáculo y luego en el templo. Y esos corderos representaban nada más, la sangre de esos corderos representaba la sangre del cordero verdadero de Dios que venía después para ser sacrificado. Entonces cuando Juan decía, he aquí el cordero de Dios, la gente relacionaba eso con lo que era el animal sacrificial de ese entonces. Vamos a Isaías 53 también. Isaías 53. En Isaías 53, el capítulo que habla tan directamente acerca del sufrimiento del Señor Jesucristo. Versículo 7 de Isaías 53 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, cuando Juan, que también era un judío, ya convertido, un judío creyente, cuando él vio en el trono un cordero como inmolado, entonces yo me imagino que va volando y tornando los engranajes de su cabeza, ¿verdad?, en su mente. Estaba ya comenzando a pensar y viendo estas cosas. Y ve a un cordero como inmolado. Esto, hermanos, nada más es otro cumplimiento de lo que se ve en Génesis 22:7. En Génesis 22 encontramos la historia de Isaac y Abraham. Cuando Abraham fue instruido por Dios de matar a su hijo Isaac. En el versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo, Abraham solo ahí, y respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sabemos la historia de cómo inmediatamente, la mañana siguiente, él se levantó muy temprano, preparó las cosas, comenzó a caminar por 3 días. Cuando llegaban cerca del lugar, él dejó a sus siervos ahí y él y su hijo fueron al monte. Y cuando iban para el monte, su hijo Isaac dice: papi, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio, el animal? Y él dice en el versículo 8, respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. Conociendo la historia, entendemos que en ese mismo tiempo Dios se proveó de cordero para el sacrificio. Pero simbólicamente, en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, encontramos el cumplimiento más directo de esto. Que Dios se proveó de cordero cuando proveyó su propio hijo como el único sacrificio acepto delante de él mismo por nuestros pecados. Él se proveó, el Señor Jesucristo. Pero aquí encontramos, ya en Apocalipsis capítulo 5, todavía otro cumplimiento de esto, porque la pregunta es: ¿quién es digno de abrir este libro, los sellos que están en este libro? ¿Y qué pasa? Dios se proveó de cordero. Aquí está el cordero de nuevo, el único digno de abrir los sellos. Y sigue en este momento, en Apocalipsis 5, cumpliendo una profecía hecho hace ya miles y miles de años. Estamos hablando ya un poco más de 4,000 años para atrás, como 4,500 años en este momento, y dependiendo de cuánto tiempo más el Señor tiene su plan. Entonces estamos hablando de un cumplimiento futuro todavía, cuando el cordero, Dios se provee de cordero para abrir los sellos como el único digno de abrir esos sellos. Las marcas de su muerte son visibles, porque dice aquí en el versículo 6, un cordero como inmolado, ya con las marcas de su muerte, quizá en el cordero como degollado. Pero el Señor Jesucristo, cuando resucitó y apareció a sus discípulos, aunque tenía su cuerpo glorificado, todavía tenía las marcas en sus manos y en sus pies y en su costado de donde fue crucificado. Alguien ha dicho que la única cosa hecha de manos humanas en el cielo son las heridas del Señor Jesucristo. Y si realmente lo examinamos bien, y eso es cierto, hermanos, aunque hombres lo hicieron, eso fue el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Entonces, encontramos aquí que tiene señas de las marcas de su muerte, pero dice que está en pie, está vivo este cordero. El Señor Jesucristo, hermano, no está muerto. Él está vivo. Él vive y reina y está sentado a la diestra de Dios en este momento, intercediendo por nosotros. Luego vemos el cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos, representando los 7 espíritus de Dios. Dice aquí en este mismo versículo 6, dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los cuernos representan poder, y aquí el cordero tiene poder perfecto y completo. El número 7 representa la plenitud y la perfección, y aquí el cordero tiene todo poder, es el todopoderoso. Entonces tenemos aquí, y otra vez, hermanos, la similitud entre lo que vemos en el capítulo 4, solo viendo el trono de Dios, y ahora lo que vemos en el cordero de Dios, eso nos indica, sin lugar a dudas, de que el cordero de Dios, el Señor Jesucristo, es también Dios. Muestra su deidad en todo sentido, tanto como en el capítulo 4 representa a Dios Padre en el trono, ahora el cordero representa Dios el Hijo en forma de cordero. Los ojos representan los 7 espíritus que ya estudiamos la semana pasada y se puede ver en Isaías 11, como ya mencionamos. El cordero toma el libro del que está sentado sobre el trono. Dios Padre es el que tiene el libro, y en el versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Como ya mencionamos, la mano derecha representa la autoridad que tiene Dios Padre, y Él toma la autoridad que Dios le ha dado a Él para tomar ese libro, y Él es el único digno. Cuando toma el libro, todos los que están alrededor del trono se postran en adoración al Cordero, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vaya conmigo rápidamente a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Se puede decir mucho en cuanto a la oración de los santos, pero hermanos, si estamos orando como debemos, si estamos orando según las instrucciones que el Señor Jesucristo nos ha dado, en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire lo que dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, entendemos que esta es una oración modelo. No es una oración que debemos repetir como repiten los católicos, sino es una oración que representan cosas por las cuales debemos orar. Y uno de esos es que venga el reino del Señor Jesucristo. Y aquí dice que los 24 ancianos se postraron y todos tenían arpas y copas de oro llenos del incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, noten aquí, por favor, que este libro no es el libro de la vida del Cordero. Porque ese libro, el libro de la vida del Cordero, ya pertenece al Cordero. Por eso dice del Cordero. Pero este libro es un libro aparte, es un rollo aparte que tiene 7 sellos. Y él toma el libro como el único digno de abrir esos sellos. Y luego cantan un cántico nuevo al Cordero, que dice en el versículo 9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Fue la muerte sacrificadora del Cordero lo cual le hizo digno de poder abrir los sellos del libro. Es porque Él pagó el precio, como ya leímos en el versículo 5, dice que ha vencido para abrir el libro. Él ganó la victoria, ganó, por decirlo así, el derecho de abrir este libro. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por él. Por el pecado que entró con Adán y Eva, por el pecado del mismo Satanás cuando era Lucifer en el cielo y fue arrojado del cielo, Satanás vino a ser el príncipe de este mundo. Vino a ser el que reina sobre este mundo. Y ahora él tiene cierto control, pero ahí está el testamento, ahí está el rollo. Y él va a abrir ese rollo, y ese rollo no es solamente un testamento, sino que es el rollo de título de propiedad de esta tierra. Y él va a decir, yo soy el digno de abrir este rollo. Yo vengo para tomar mi reino. Y eso es lo que está representado aquí. No solamente redimió a los santos con su sangre, sino también toda la tierra. ¿Se acuerda en el libro de Romanos? Hemos estado estudiando los miércoles en Romanos, y en el capítulo 8 dice que la misma creación gime esperando ese día de redención. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la misma creación va a tener alivio del pecado. Hoy en día están hablando del problema del ozono y del problema del medio ambiente y todo eso. Y hermanos, yo no soy uno de esos que piensa que debe ir a un extremo y todo eso, pero nuestro medio ambiente sí está siendo afectado. Cada vez que una persona tira un bote o una bolsa de un bus, está siendo contaminada la tierra. La tierra sufre por eso. Y poco a poco la tierra está gimiendo, diciendo, ¿cuándo va a venir la redención? Y Jesucristo murió no solamente para redimirnos a nosotros, pero también para redimir toda la creación. Y eso es lo que la creación está esperando. La sangre del Cordero ha servido para redimir a personas de toda la tierra. Versículo 9. La última parte dice, con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Mire, qué precioso es Dios en su palabra, porque no dice de todo país. No, habla de todo lengua, de todo linaje, de pueblo, de nación. Mire, está cubriendo, hay pueblos en este mundo que ni tienen una tierra. Israel fue así por un tiempo y ya tiene. Pero todavía, por ejemplo, los kurdos que están al norte de Irak y en parte de Turquía, ellos no tienen su propia tierra. Es una nación entera que no tiene su propia tierra. Pero la Biblia dice que Él ha con su sangre comprado y redimido de todo linaje, de lengua, de pueblo y de nación. Y van a haber gente ahí de cada uno de esos, según la Biblia. No solamente nos ha redimido, sino también nos ha hecho reyes y sacerdotes. Mire versículo 10. Y nos ha hecho para nosotros, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Él nos ha hecho, hermanos, reyes y sacerdotes. En 1 de Pedro habla de que somos un sacerdocio real. Y en Proverbios 31 habla de que, ese es otro tema, no vamos a entrar a eso, pero en Proverbios 31 habla de reyes y otras cosas que nada más vi una referencia ahí, luego recordé para qué servía eso. Pero nos ha hecho reyes y sacerdotes, y el número de los cuales era millones de millones. Literalmente aquí en el versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Literalmente, un número sin cantidad. No se puede contarlo. Una cantidad innumerable de personas que están delante del trono de Dios. Y aquí tenemos una versión artística de cómo va a ser el asunto, y no es nada en comparación de cómo va a ser, pero por lo menos nos da una idea más o menos. Las siete cualidades del Cordero que demandan nuestra adoración encontramos aquí en el versículo 12. Dice, y que decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí encontramos siete cualidades de las cuales nosotros podemos adorar y alabar a Dios por eso, y dar gracias a Dios por lo que Él es, y adorarle por esas cualidades y lo que representa en nuestro Señor Jesucristo. Toda la creación da alabanza, la honra, la gloria, el poder al Cordero, que es inmolado desde el principio del mundo. Aquí vamos a leer versículo 13 primero y luego vamos a Apocalipsis 13. Dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Vamos a Apocalipsis 13, versículo 8. Apocalipsis 13, versículo 8. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios ya sabía, hermanos, cuando Él formó a Adán, en su presencia, en su antes conocimiento, Él sabía que este hombre que iba a formar, a lo cual iba a dar un libre albedrío, que un día iba a cometer un pecado y estar separado de Dios. Aún así, Él decidió formar a ese hombre. Aún así, decidió crear de la costilla de Adán una mujer, para que comenzara una raza de seres humanos para llenar la tierra. Pero Él dijo, sabiendo la decisión que este hombre va a tomar, yo voy a tener, no que prevenir, sino que proveer por lo que ellos van a hacer. Y Él lo hizo. Desde el principio de la creación, el Cordero fue inmolado por nosotros. Él ya fue destinado a morir en la cruz, porque Dios sabía que Adán iba a hacer eso. ¿Pudo Dios haber prevenido que Adán pecara? Sí, Él es Dios. ¿Pero de qué sirve tener una raza de robot que solo hace lo que el maestro le dice, por fuerza? En cambio, Él dice, no, yo quiero crear. Mire, yo he creado todos los animales, pero este sexto día yo quiero crear un ser conforme a mi semejanza, que va a tener su propia voluntad, que cuando Él me obedece es porque Él quiere obedecerme. Y cuando me desobedece, aunque vaya a haber consecuencias, es porque Él ha tomado esa decisión. Pero para ayudarle, porque yo sé que va a cometer un error, va a pecar y va a estar separado de mí, yo de una vez voy a construir un puente por él, para él. Y eso es el Señor Jesucristo. Hay un himno que me gusta mucho, está en inglés. No he oído uno parecido en español, pero hay un himno que alguien escribió, es algo moderno, que dice: Él creció el árbol que sabía que iba a ser la cruz para su hijo. Él todavía dejó a ese árbol crecer sabiendo para qué lo iban a utilizar. ¿Por qué? Y hay otro, bueno, yo puedo contar muchos himnos ahorita, hay otro himno que dice: Él construyó un puente con solamente dos pedazos de madera. Y eso es lo que Él hizo por nosotros, hermanos. Él hizo la manera que pudiésemos llegar a Él, sabiendo que íbamos a pecar. Él dijo, yo sé que esa raza que estoy creando, ellos por su propia voluntad van a pecar, pero a la vez yo voy a proveer para que ellos puedan tener comunión conmigo y puedan estar conmigo en el futuro. Entonces, encontramos que desde el principio del mundo, el Cordero fue ya inmolado en los ojos de Dios. Los querubines lo afirman con su amén. En el versículo 14 dice: los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, vamos a ver el último punto aquí, que es el libro, el Cordero y nosotros. El libro, el Cordero y nosotros. Nosotros, a través de este capítulo 5, hermanos, podemos reconocer que el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, de verdad es el único digno de recibir nuestra adoración. No es nadie más. No es ningún santo. No es ninguna persona que ha hecho bueno. Nadie merece nuestra adoración, excepto el Señor Jesucristo. Él es el que dio su todo por nosotros. Y además de eso, podemos saber que lo que está por desatar del libro es para que Él reciba lo que realmente es suyo. Ese libro representa la forma en que Dios está por redimir no solamente su pueblo escogido, Israel, sino también para redimir lo que es la tierra. Ahorita Satanás está en control de este mundo, pero él llega el momento en el cual el Señor dice, hasta aquí, hasta aquí. Y esto es lo que está por suceder en los capítulos 6 en adelante, cuando ya entramos a ver qué está en ese libro que él está desatando y abriendo los sellos. Hermanos, él es digno. Él es digno. Y hay un coro, yo sé que hace 15 días cuando vimos el capítulo 4 cantamos un coro también, pero hay otro coro que no está entre los que normalmente cantamos, que desde el primer día que lo oí hace muchos años me gustó bastante, y quisiera que pusiéramos de pie, hermanos, para cantar este último coro, para terminar, y ese es el coro que dice, Él es digno. No sé si lo han oído, pero es un coro muy bonito, si no lo sabe, se repite, entonces va a poder cantar mejor la segunda vez. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar eso para así terminar después con una palabra.
Siga limpiando. Amén. Que ella nos siga. purificando, que ella nos dé esa madurez que tú esperas de nosotros. Tu Señor, a través de tu palabra, nos sigas tratándote para darle el fruto de 100 por 1, Señor. Gracias, Padre Santo, en esta noche. Te pido, Señor, una bendición especial para cada uno de los hermanos, para que este tema que hemos visto el día de hoy sea nuestra reflexión durante la semana.
Amén.
Y recordemos, Señor, que solo tú eres digno.
Amén.
Solo tú eres el que debe recibir toda nuestra oración. Padre amado, en nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.
Amén. Dios le bendiga, hermanos. Estamos despedidos.